Son las 10 y 39 minutos de la noche. Ha ganado el Rayo al Mallorca 1-0. Pasa a semifinales de la Copa del Rey. Bien, veremos mañana qué pasa con el otro encuentro que queda pendiente en San Mamés. Partidazo del de mañana, que también van a escuchar aquí en la antena de Onda Madrid, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Veremos si hay suerte también para aquí un madrileño, con lo cual las semifinales van a tener color, efectivamente, de equipos de la capital, de Madrid. Pero eso está por ver, porque de mañana es un partido, desde luego, casi y sin el casi propio de una final de la Copa. Justo cuando todo Vallecas tenía puesto los ojos en lo que pasaba en el partido, el gobierno ponía los suyos en lo que pasaba en Navarra y en la rueda de prensa que ha ofrecido UPN, la Unión del Pueblo Navarro. Son dos diputados los que van a votar que sí, sus dos diputados en realidad, los que tienen, a la reforma laboral mañana en el Congreso de los Diputados, y con esos dos votos el Gobierno se asegura ya 176 votos a favor, lo que hace que se convalide un texto que ya pactaron antes de fin de año con patronal y sindicatos. Acabo de ver en un programa de televisión a la vicepresidenta Neda Calviño, que es una mujer generalmente de gesto más bien serio y circunspecto, verla muy alegre, muy satisfecha, muy dicharachera, muy lenguaraz y muy tranquila. Ciertamente, aunque la política haga extraños compañeros de cama, ciertamente quien ha ganado la batalla es Neda Calviño. Esta es su reforma laboral, no es la reforma laboral de Yolanda Díaz, que no tiene más remedio de decir que es su reforma laboral. Pero no es, ni mucho menos, y a tenor de lo que ya hemos escuchado y lo que tiene dicho la vicepresidenta segundo, esta no es ni por asomo lo que Yolanda Díaz quería sacar como legislación laboral a futuro. Por eso digo que, sin plantear esto, y no se plantea desde el gobierno como quién gane, quién pierde, desde un medio de comunicación sí tenemos la obligación de decir que efectivamente esta es la reforma por la que apostó en todo momento Nadia Calviño. Con la última hora, Flor Carazo.
Si no hay sorpresas, la reforma laboral saldrá adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y la mayoría de los grupos minoritarios. Los últimos en sumarse, PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro. El diputado catalán Ferran Bel y el presidente de UPN, Javier Esparza, han justificado su decisión por responsabilidad.
La no aprobación en el Congreso supondría un golpe mortal al diálogo social.
Votaremos sí. Votaremos además convencidos. Por responsabilidad y por sentido de Estado.
La votación del decreto romperá el bloque de la investidura, pese a que el presidente Pedro Sánchez ha pedido el respaldo de una amplia mayoría.
Es un acuerdo que trasciende siglas, que trasciende ideologías. Y a mí me gustaría que fuera también un espacio de encuentro entre los distintos grupos parlamentarios.
Unidas Podemos ha incrementado su presión sobre Esquerra. Los comunes han amenazado con dejar de apoyar a los independentistas en Cataluña si no avalan el texto. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha instado a seguir negociando.
Hemos planteado propuestas, como saben, respetando el acuerdo de diálogo social, que no han sido respondidas. Por tanto, instamos a Esquerra Republicana que nos sentemos con seriedad a negociar.
Pero Gabriel Rufián ha defendido el rechazo de su partido a la reforma.
Y lo que vemos es un gobierno, sobre todo una parte del gobierno, más preocupado de intentar vender su relato que de intentar negociar su reforma.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sacado pecho de su apoyo.
Siempre que Bildu, Esquerra y la parte radical de Podemos estén enfadadas es que algo estamos haciendo bien.
Un voto a favor que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado.
El Partido Socialista intentando amarrar unos apoyos en formaciones que tendrán que explicar si quieren ser el salvavidas de Sánchez una vez más.
La reforma será aprobada por mayoría absoluta, 176 síes frente a 173 noes de PP, Vox, Junts, la CUP y los socios de investidura.
La realidad es que UPN ha sido siempre un tradicional aliado del Partido Popular en Navarra, y el criterio de UPN es que todo lo que es bueno para Navarra, todo lo que es bueno para España es bueno para Navarra y viceversa. Entonces son criterios radicalmente distintos a pesar de las afinidades históricas que han mantenido ambos partidos en la comunidad foral. Es Javier Esparza, portavoz de la formación. Así las cosas, el gobierno saca adelante su reforma y sortea el primer gran examen del año en el Congreso. Esparza, al que acaban de escuchar en la crónica de Flor. Ahora habrá que ver las consecuencias que tiene esta aprobación en el juego parlamentario, porque Moncloa cambia de socios. Esta vez no aparece Esquerra entre los apoyos, veremos qué pasa con Esquerra, tampoco el PNV, veremos qué pasa con el PNV, de quien buscan la abstención para reforzar el apoyo, aunque sea de cara a la galería. Y tampoco aparece, ni por asomo, EH Bildu. Ciudadanos ha sido la clave, la llave y también lo que ha provocado fricciones en el seno de la coalición, porque la fórmula que buscaba Unidas Podemos era la habitual con independentistas y nacionalistas, pero la que finalmente tendrá que llevar el sello es el del partido de Arrimadas, Ciudadanos. Fin del culebrón, por tanto, en pleno de mañana se convalida una reforma que, según Moncloa, por cierto, ya está empezando a notar los datos de paro que hemos conocido hoy. Ha subido el paro, pero sube mucho menos que otras veces en el mes de enero. Es el mejor dato en 25 años y los contratos indefinidos, que al final son lo que busca esa reforma, han crecido de forma muy importante. En Madrid, por cierto, ha bajado el dato del paro. Lo hace por primera vez en la historia y desde Sol, naturalmente, que lo celebran. Datos que ha desgranado en España y en Madrid Enrique López.
Baja el paro en Madrid por primera vez en un mes de enero. Cae en 9.750 personas y descienden también los afiliados a la Seguridad Social, 25.000 menos. En el último año, sin embargo, Madrid ha sido la región que ha sumado más cotizantes, 168.000. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
La Comunidad de Madrid está sosteniendo el empleo de toda España y creemos que nuestras políticas funcionan. Políticas de bajada de impuestos, de mercado abierto, apertura económica.
En enero subieron los parados en España, 17.000 más, y bajaron los afiliados a la Seguridad Social, 197.000 menos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destaca la cifra récord de contratación indefinida.
Ya hoy tenemos por primera vez el 15% de los contratos nuevos en España son indefinidos. Sin lugar a dudas,
ha dado tiempo a que se puedan
nuevas contrataciones.
Un dato más, los trabajadores en ERTE aumentaron en enero hasta los 105.000, son 2.500 más que al cierre de 2021.
Bien, esto en un día en el que tenemos que seguir hablando de la pandemia. Los datos que arroja hoy el coronavirus nos dicen que la incidencia sigue bajando y además lo hace a paso firme. Otros 130 puntos menos, hasta los 2.564 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha comunicado 86.222 contagios y 224 muertes. Bueno, al menos no son los 408 muertos de ayer. Con estos datos se está volviendo a reabrir el debate de mascarillas, sí o no, en espacios externos. Ayer se prorrogó la medida del Congreso de los Diputados, pero hay comunidades, entre ellas esta, Madrid, que abogan por quitarla de nuevo. Uno de esos asuntos que se han tratado en la Interterritorial de Salud de esta tarde, que ha estado siguiendo mi compañero Sergio Rodríguez. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues la ministra ha repetido lo ya dicho sobre las mascarillas, que se trata de una medida estrictamente temporal y que estamos en el camino adecuado con una tendencia descendente de los casos. Ha resaltado que hay ya más de un 90% de la población mayor de 12 años vacunada. Carolina Darias.
Ya tenemos al 90.8% de la población mayor de 12 años con pauta completa en nuestro país, un dato muy relevante, muy importante, que sin duda alguna nos ha permitido abordar de manera diferente esta sexta ola, la altísima cobertura vacunal.
También se ha referido a la vacuna española IPRA, la primera autorizada por la Agencia Española del Medicamento, ya en fase 3 de ensayo clínico. Y estos son los resultados.
Han demostrado la eficacia de esta vacuna en términos de generación de anticuerpos neutralizantes y ahora hasta fase 3 del ensayo lo que busca es evaluar la seguridad y evaluar la tolerabilidad de esta vacuna. Tenemos todas las expectativas, todas las esperanzas y, desde luego, nuestros mejores deseos, como han manifestado todos los consejeros y consejeras en este consejo de hoy.
Y un anuncio importante, la creación de un sistema de información de vacunaciones para todo el país, interoperable entre todas las comunidades autónomas y que incluso podrá responder a peticiones de información internacional. Lo ha dicho Silvia Calzón, epidemióloga y secretaria de Estado de Sanidad.
Supone una mejora, puede suponer una mejora potencial de cara al futuro, de manera que cuando una persona se mueva de comunidad autónoma se puedan consultar todos los actos vacunales y completar así el calendario de vacunación.
Cuatro comunidades, Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia, han pedido acabar con las mascarillas obligatorias y otras cuatro regiones, Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y País Vasco, la han defendido.
Y terminamos en Bruselas porque la energía nuclear y el gas son inversiones verdes. Ya de manera opcional. La decisión de la Comisión Europea ha desatado la tormenta política internacional hoy, con críticas no solo de partidos y organizaciones ecologistas, sino también de países como Austria, que llevará a la justicia la decisión de la Unión de Bruselas. Hasta la capital belga nos vamos, corresponsal comunitaria Concha Lozano.
La Comisión confirma con la decisión de hoy que mantendrá la energía nuclear y el gas natural dentro de la clasificación de inversiones verdes, porque las consideran necesarias por un tiempo hasta que se consiga la transición a energías limpias. La Comisión insiste en que no se les concede una etiqueta verde, porque asume que no son ni neutrales ni renovables, sino que son actividades de transición, bajo requisitos técnicos muy estrictos, que pueden contribuir a luchar contra el cambio climático y, de paso, atraer inversiones millonarias. Bruselas ha tomado esta decisión con la opinión en contra de muchos expertos mundiales y el rechazo de varios Estados miembros, entre ellos España. Más allá de las definiciones técnicas, también subraya esta decisión un profundo debate político que divide a los países de la Unión a propósito del controvertido texto que lleva años de discusiones en las instituciones comunitarias. Con la decisión de considerar sostenible las centrales nucleares y algunas plantas de generación eléctrica, el Ejecutivo satisface en gran medida las demandas de Alemania y Francia. Ahora se abre un periodo de negociación que durará meses porque todavía tienen que apoyar esta directiva el Parlamento y los gobiernos.
Pues son las 10:50. Antes de saludar a José Marcos, a Jaime González y a Javier Gallego, pues Eneo González, nuestra mujer del tiempo, ¿qué nos cuentas? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Bueno, pues hoy desde luego el protagonismo se lo han llevado las temperaturas y además han sido más altas en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad. Hemos llegado a 23 grados en localidades como, por ejemplo, bueno, 23-24 en Buitrago del Lozo, ya en Alpedrete, esos 23 grados que para estar arrancando el mes de febrero desde luego no es nada habitual. Estamos en una media de hasta 12 grados por encima de lo que deberíamos haber tenido hoy 2 de febrero. Bueno, pues hemos seguido con estabilidad, ya hemos visto el cielo sin nubosidad y con unas temperaturas que, como decíamos, han sido elevadas en toda la comunidad, pero por debajo de esas de la sierra. En Madrid, por ejemplo, nos hemos quedado en general con 21 grados, 21, 22, bueno, en muchas localidades rondando esos 20 de máxima o superándolos ligeramente. Mañana tenemos un ligero descenso de temperaturas. Aún así seguiremos con valores suaves, 18 y 19 grados en muchos puntos. Y lo que vamos a tener mañana va a ser algo más de nubosidad. Se van a ir colando nubes altas al principio, luego nubes medias de cara a la tarde. Va a ser una segunda mitad de la jornada un poquito más gris, pero de momento sin precipitaciones. Así que mañana seguimos con valores suaves, aunque descienda el termómetro y un poco más de nubosidad, pero de momento sin tocar el paraguas.
De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 9 de la noche tenemos clásico copero.
El Real Madrid se enfrenta al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en los cuartos de Copa.
El duelo más repetido en la historia de la competición y la cuarta vez que se verán las caras esta temporada.
Hasta ahora se ha impuesto en las tres anteriores.
Los de Ancelotti buscan un nuevo asalto a la catedral.
Sonido Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues después de la radiación y de la retransmisión, mejor dicho, también radiación, es la radio, así que después de la retransmisión del partido entre el Rayo y el Mallorca, desde el campo en Vallecas, paso para el Rayo Vallecano. Nosotros tiempo de tertulia. Nos queda un poco más de una hora, pero entre una conexión que tengo que hacer con Washington y la revista de prensa de Mar Domingo, la verdad es que van a tocar a poco los contertulios esta noche, y menos todavía estando como está Jaime González, que acapara el micrófono y acapara el tiempo. Hola, Jaime, buenas noches.
Muy buenas, feliz. ¿Eh? Has sido escueto, ¿no?
Bueno, querido Jaime, ya sabes tú, y te lo digo en serio, que para mí es un gozo escucharte y participe o no de tu opinión, pero siempre me gusta mucho escucharte porque, en fin, la radio se enriquece mucho contigo, te lo digo de verdad.
Pues encantado que me lances esos piropos.
Así que, y es verdad, sí. Tener un contertulio como es el caso de Javier. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y José Marcos. Buenas noches,
¿qué
José.
Tal? Buenas noches, ¿cómo
donde
estáis?
El conocimiento también viene acompañado muchas veces del sentido del humor. Es muy de agradecer en la radio, es muy de agradecer. Sí.
Así que... Ahora yo voy a empezar mal porque...
Vaya.
Porque radiación no existe, es radiar, ¿no? Me has hecho pensar y he ido a la RAE.
He dicho retransmisión, después he dicho retransmisión.
¿Transmisión o radiación?
No, de radiación está mal dicho.
Está mal dicho, claro, claro. Es radiar. Radiar. ¿No? Es radiar.
Sí, pero si tú radias un programa de radio, ¿qué? Está bien dicho.
Claro.
¿Vas a radiar el programa de radio? Sí, vale. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿qué verbo es radiar?
¿Vas a radiar el partido? ¿Vas a transmitir el partido? Bien. Sí, sí, pero que me había parecido entender radiación. Y entonces ahí, como tú y yo somos unos puntillosos con
radiación,
el lenguaje.
Radiación es lo de las...
Es física y química.
Es lo de las nucleares, que ahora es verde. Claro. Que ahora es verde. Jaime, ¿qué te parece eso?
Bueno.
Toda la vida hablando aquí de las nucleares. Oye, no, gracias, ya eres verde.
Eso decía yo, las pegatinas de los años 75.
Ay, por favor.
Que eran, que las llevaba pues la progresía de izquierdas de este país.
De los
nucleares,
80, también.
Sí, nucleares, no. Y mira las
nucleares
vueltas que
no,
da la
gracias.
Vida. Como las vueltas que da la política, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que el resultado de la reforma laboral iba a ser el que ha sido? No por el resultado, sino por los apoyos que ha recibido y de quién los ha recibido Pedro Sánchez. Fíjate que es como si te remontaras en el túnel del tiempo y tuvieras quedado en las primeras elecciones del año 2019, no en las de noviembre, sino en las de abril, cuando, a mi modo de ver, Ciudadanos desperdició una ocasión histórica de alcanzar por lo menos la vicepresidencia del gobierno. Estaba todavía vivo políticamente Albert Rivera, ¿os acordáis del resultado?
Sí,
daba
sí,
para
claro.
Una
hombre,
amplia mayoría absoluta.
180.
Imaginaros que en ese... Imaginaros que en ese momento hubiéramos entrado todos en un profundo sueño y hoy nos hubiéramos despertado. Y al conocer el resultado de lo que va a ser mañana la elección, pues diríamos, normal, absolutamente normal. Sí, lo que pasa que es que en mitad del sueño resulta que aquello no fraguó y el bloque de investidura era radicalmente distinto. Era la izquierda radical, era el independentismo catalán, era el nacionalismo vasco, era el nacionalismo gallego. Bueno, pues eso, lo que yo digo, es como si nos hubiéramos despertado de un sueño en el que las segundas elecciones del año 2019 no hubieran ocurrido, pero ocurrieron. Uh-huh. A mi modo de ver, desgraciadamente ocurrieron, pero ocurrieron.
Uh-huh. Y vaya que sí ocurrieron, ¿eh? Oye, cómo radia Jaime González, ¿eh? Cómo acapara micro, ¿eh? Las cosas como son.
No solamente acapara, José, sino que introduce los temas, además. La reforma laboral, ahora la reforma laboral, punto.
A mí lo que más me sorprende, lo apunta muy bien Jaime, ¿no? Pero, guau, wow, ¿eh? Esos dos votos a favor de Unión del Pueblo Navarro, que vamos, no son sospechosos de nada, que siempre están en posiciones muy críticas con el gobierno, en fin, te definen mucho, bueno, que esta reforma laboral va a salir de una manera que en el sector socialista del gobierno... Bueno, pues les va a servir para vender un mensaje y es que Pedro Sánchez te logra acuerdos con la patronal, te logra acuerdos con la conferencia episcopal, ¿no? Como hemos visto con las inmatriculaciones, habrá quien les resulte insuficiente y si mañana nada se tuerce y si todo y nadie se equivoca y nadie sufre un atasco y estas cosas, va a sacar la reforma laboral sin el apoyo de Bildu y de otros partidos como Esquerra, ¿no? Que precisamente votarán del lado del Partido Popular y de Vox. Entonces, sacar esta reforma laboral con Ciudadanos, ya lo digo luego con los otros partidos minoritarios, ¿no? Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Nueva Canarias. Pues sacarlo con Ciudadanos, pero sacarlo con Unión del Pueblo Navarro.
Bueno, y además con el argumento de Esparza de lo que claro. Es bueno para España es bueno para Navarra y lo que es bueno para Navarra es bueno para España. Entonces, bueno, Bueno, hay que recordar que la historia ha unido siempre las dos siglas, Partido Popular y UPN, en la comunidad foral. O sea, es que ciertamente, sí, entender, como dice Jaime, entender un poco lo que está ocurriendo, lo que pudo ocurrir, lo que está ocurriendo, por no ir, y luego hablaremos de, si queréis, de Putin y demás. ¿Quién está apoyando a Putin? La extrema derecha y la extrema izquierda en Europa. Es que esto es todo muy raro y es todo muy complicado. También me parece que es muy complicado entender, incluso en el seno del gobierno. Yo he dicho antes que he visto a Nadia Calviño en una televisión muy sonriente, muy... sobrada, no, porque no es la palabra sobrada, sonriente,
satisfecha,
contenta, porque esta es una reforma laboral, ciertamente. Claro, también está satisfecha Yolanda Díaz, pero esta no es su reforma laboral. No tiene más remedio que hacer de la necesidad virtud, pero no es su reforma laboral como ella quería. De hecho, ya no quiero recrearme más en la fonoteca de Onda Madrid.
Es una reforma laboral que...
Me da vergüenza, además, que no...
Sí, es una reforma laboral que en Bruselas pues van a valorar mucho, porque claro, es que tiene el apoyo de la patronal, de los sindicatos, algo que no sucedía en estos 40 años de democracia. Tiene el apoyo de partidos liberales como Ciudadanos. Lo que se comentaba de Unión del Pueblo Navarro, que en fin, Javier Esparza, insisto, que ha sido uno de los mayores críticos del gobierno, del propio ejecutivo de María Chivite en Navarra, que logró la investidura con la abstención de parte de los diputados de EH Bildu. Y el propio Esparza ha dicho que si esta reforma no se aprobaba, perdía España, y que se votaba por responsabilidad. Claro, ¿esto en qué posición deja al Partido Popular? Y fijaos, estoy cubriendo la campaña de Castilla y León. Y si me permitís, lo hilo un poquito.
Sí, claro.
Mañueco,
¿qué mérito tiene?
Está basando la estrategia del PP para revalidarla a la Junta, que van gobernando 35 años seguidos. No sé, parece que quiere emular a Isabel Díaz Ayuso con una estrategia de confrontación con el gobierno, de criticar al gobierno de Pedro Sánchez, el sanchismo, habla de la plaga del sanchismo. Y con este resultado, con esta votación de la reforma laboral, pues parte del discurso se le cae. O sea que al final todo de alguna manera está interconectado, ¿no? Y a mí que me parece que el PP, bueno, no entiendo muy bien esa estrategia por la que han optado, ¿no?, de confrontar directamente con Moncloa, pero justo ahora, donde, insisto, es que el Partido Popular va a votar va a tener el mismo sentido de voto que EH Bildu o que Esquerra. Claro, pues esto justo en unas elecciones autonómicas, pues igual tiene algún efecto, porque no olvidemos que son, digamos, 9 elecciones al final, hay 9 provincias, y en el PP y en el PSOE pues coinciden que los restos, que el último escaño en cada provincia, pues que va a estar muy justo y que se van a pelear por muy pocos votos. Y al final eso puede condicionar mucho el resultado el 13 de febrero.
Uh-huh. Jaime, acapara micrófono.
No, yo lo que quiero decir es que efectivamente José apunta al cúmulo de contradicciones que ha deparado el resultado de las negociaciones en lo referente a la reforma laboral. Pero vamos a ver, José, la primera contradicción, la contradicción in terminis, la contradicción, la madre de todas las contradicciones, no te confundas. Esa no viene por parte del PP, que siempre te podrá decir, oiga, yo voto no, porque si decae, si hubiera decaído mañana el decreto ley, la norma que sigue en vigor es la que yo puse encima de la mesa, la que ha estado vigente hasta ahora y la que yo considero que es mejor que esta. Yo creo que por ahí sí que tiene escapatoria el Partido Popular. Pero la mayor contradicción es que esta reforma, liderada por un gobierno que tiene dos patas, Partido Socialista y Podemos, esta no era la reforma ni que quería Pedro Sánchez, ni muchísimo menos esta era la reforma que quería Yolanda Díaz. ¿Qué han tenido que tragar? Han tragado. Sí, han tenido que tragar porque tenían enfrente a Europa y no tenían mucho margen de maniobra. Pero la mayor contradicción es que mientras los representantes del socialismo y del mundo podemita venían diciendo que la reforma laboral de Rajoy era el diablo con patas, poco menos que el diablo con patas, resulta que lo que nos han presentado a todos los españoles es prácticamente la misma reforma laboral del PP con algunos cambios en lo relativo a la temporalidad. Esa es la gran contradicción. A partir de ahí, evidentemente, hay otros partidos que han podido también entrar en contradicciones. Pero, José, si tú a Sánchez le dices hace 2 años, el día de la sesión de investidura, que lo que iba a salir de la reforma laboral era esto que ha salido, muchos en el Partido Socialista y en Podemos te habrían dicho, es imposible, porque eso es como...
si claro, porque ratón, ellos te prometían la derogación. Pero, Jaime, es que porque ellos prometían...
Por tanto,
prometían
la derogación. La contradicción mayor es la de un gobierno que ha abominado de la reforma laboral del PP y nos presenta a todos los españoles una reforma laboral que se parece en un 95% a la reforma laboral.
Tanto porcentaje, no seas tan generoso. No seas tan generoso porque aquí, por ejemplo, se quitan cuestiones, se revisa la, bueno, pero se revisa, por ejemplo, la ultraactividad. Se revisa la ultraactividad, que eso era algo.
No, no me cuentes historias.
No, no te cuento, déjamelas contar.
Que a mí hace 2 años que la reforma laboral de la izquierda iba a ser este y te partes de risa.
Bueno,
y te partes de risa,
pero
si
es que, claro, porque esta igual no te imaginarías, pero porque Jaime, igual no te imaginarías que tendría el apoyo de la patronal, que es que lo difícil era eso, bueno, lograr el apoyo
que,
de la patronal.
Que, si me permiten estos dos
vamos
espadas,
a eso es, venga,
estos dos espadas, vamos a ver, creo que estáis muy suaves ambos dos, incluso Jaime, tú. Aquí hay un Taur del Mississippi, cosa que le dijo Alfonso Guerra a Adolfo Suárez, pero que el que más está demostrando ser Taur del Mississippi es Pedro Sánchez, que por su interés cortoplacista es capaz de decir una cosa hoy y mañana la contraria. Es capaz de decir lo que dijo de Podemos y gobernar con Podemos. Y es capaz de decir que lo dijo él, y no hace mucho, que iba a derogar con esta palabra y con este verbo la reforma laboral, y se va a aprobar al final, bueno, ya... se va a convalidar, exactamente sería lo correcto, este decreto ley, con esta reforma, que en eso sí que tiene razón Jaime, nadie dentro del actual gobierno, ni el Partido Socialista, hubiera previsto que iba a salir como ha salido. ¿Pero por qué ha salido como ha salido? Porque a Pedro Sánchez era la única reforma laboral que en Bruselas le hubieran permitido y que dentro de... la negociación con la patronal y los sindicatos se hubiera podido acordar. Que luego la señora Díaz, ministra de Trabajo, la ha hecho suya y ha intentado marcar un gol que al final ha ido fuera, pues es lo que ha pasado. Y por eso esa satisfacción de la señora Calviño, a la que aludía nuestro director. Pero aquí el que ha ganado, y no obviemos que Pedro Sánchez es, y en eso hay que reconocérselo, por mucho que le critiquemos, es un maestro en jugar con la palabra, en engañar, y por eso lo he calificado de Taur del Mississippi. O sea, él ha dicho lo que ha dicho en tantas ocasiones, y en la reforma laboral, vuelvo a subrayar, dijo que se iba a derogar, luego dijo que se iba a reformar, no, pero él... conscientemente dijo que se iba a derogar y al final se va a aprobar, se va a convalidar una reforma laboral, que por cierto, ahí también estoy con Jaime, a ver, los porcentajes cuando hablas con expertos...
No, tiene están, mucho de la están, del 12, no están, sé si el 80, 70, no, tiene están, bastante.
Vamos,
tiene,
una sí. Inmensísima mayoría es la anterior, por tanto, ya no solo no derogación, sino que no hay ni una reforma, que podría haberse incluso... aprobado por parte del centro-derecha porque es una reforma laboral que ahí está el visto bueno de Bruselas. ¿Por qué Bruselas le da el visto bueno? ¿Por qué la patronal la apoya? Porque en el fondo es una reforma laboral muy consecuente con una línea liberal de la economía.
Bueno, y hay muchos fondos de recuperación que están literalmente unidos,
claro,
a esta reforma laboral. Para empezar, 10.000 millones de euros que tienen que llegar las próximas semanas, para empezar.
Claro, claro. Y el apoyo de Ciudadanos no... Tampoco es un apoyo que no tenga una lógica...
La última oportunidad política que tiene ese partido de levantar la cabeza, no tiene más.
Bueno, pero
y las elecciones de Castilla y León, que claro, bueno, que todo claro, hay que verlo en esa línea también,
claro,
¿no?
Claro, saca cabeza hoy, además, claro, claro, claro.
Y esto entra dentro de la flexiseguridad, ¿no? Que pues que
¿la qué?
Echarle a la vicepresidenta... Pues una mezcla, ya, pues esto lo dice la vicepresidenta Calviño, ¿no? Una
esto no sé si está en la RAE.
Y de seguridad. La flexiseguridad, Jaime.
¿Sabes? Estos palabras, por lo menos no lo dicen en inglés como el anterior gurú de la Moncloa, ¿no? A ver, es cierto que esta reforma laboral no se ha tocado nada de las indemnizaciones. Sí que igual que con la de 2012. Pero el gobierno te insiste en que va a servir para combatir la precariedad y la temporalidad. Y que ya se estaba notando en este mes de enero, porque recordemos que está vigente desde el día 30 de diciembre. Y bueno, y que con esas modificaciones que pueden parecernos insuficientes, y desde luego que lo son, si lo comparamos con estas posturas de máximos imposibles de cumplir de hace 2 años, cuando se hablaba de la derogación de la reforma laboral, luego se hablaba de eliminar los aspectos más lesivos, en fin, ya se iba variando, ¿no? Pero con esa recuperación de la ultraactividad, para que no se pierdan los convenios en ciertos sectores de empresas mientras se están renegociando, digamos, su renovación, y con la prevalencia del convenio más favorable para los trabajadores, que se supone que suelen ser los convenios de sectoriales estatales sobre el convenio, digamos, de empresa puramente, que estaba hasta ahora fijado con la reforma de 2012, bueno, pues con eso el gobierno insiste en que, sobre todo, la gente con los empleos más precarios, pues va a haber notablemente incrementado sus salarios, que ha sido la baza con la que Yolanda Díaz ha intentado convencer a Esquerra, insistiéndoles que bueno, que pues que una camarera de piso o un transportista en Cataluña pues podían lograr un incremento de unos 7.000 euros anuales, y aún así parece que Esquerra va a seguir votando en contra, ¿no? Hay que ver cómo sale de esta Yolanda Díaz, porque como apunta muy bien Félix, es su reforma laboral, pero no es su reforma laboral. Vamos a ver este liderazgo cómo queda de cara a ese proyecto que seguimos sin conocer y que se basará en el amor, como ella ha dicho, ¿no? De cara a una candidatura para las elecciones generales. Porque, claro, no es lo mismo sacarlo con el bloque que hasta ahora apoyó a la investidura y apoya al gobierno la mayoría de ocasiones.
Que con Ciudadanos
y de repente sacarlo con esta otra opción. Claro, ojo, claro. Es que entra otra opción en la mesa de repente. Y desde luego la parte socialista se siente mucho más cómoda con esa parte. Por lo tanto, aquí vamos a ver estas derivadas, como qué pasa las próximas semanas en todo este mundo de Unidas Podemos y en la órbita, ¿no? De los grupos que se mueven a su alrededor.
Aquí hay que hablar de intuiciones, no podemos hacer otra cosa, y los oyentes tienen que disculpar porque no tenemos tampoco una bola en la que veamos el porvenir, el futuro. De que puede cambiar, la legislatura en la medida en que los apoyos también pueden cambiar, en la medida en que Esquerra Republicana no sea la misma o H. Bildu o el PNV.
Bueno, todo
yo no
va,
tengo esa sensación.
No. Todo va día a día.
Yo particularmente no tengo esa sensación. Yo creo que el Partido Socialista, después de sacar adelante la reforma laboral, intentará recomponer los puentes deteriorados con sus socios naturales de legislatura. Y no creo que le resulte tampoco tan difícil, porque también es verdad, por ejemplo, y no hay que perderlo de vista, que RC tiene un problema. RC tiene el problema de que ese no que mañana le va a dar a la reforma laboral le compromete mucho, en tanto que los comunes, que son aliados en el gobierno de Cataluña, ya le han dicho que ojito y que toman nota. Por tanto, como aquí estamos en un vaivén, en una sucesión interminable de intereses creados, yo no creo que RC se ponga muy pavo, por decirlo así, a partir de ahora, porque la suerte del presidente de la Generalitat depende de lo que digan los comunes en Cataluña también. Así que tú por mí, yo por ti, pues supongo que ambos dirán, bueno, lo que ha pasado lo dejamos en el olvido y a partir de ahora pues nos seguimos utilizando, porque en el fondo lo que están haciendo es utilizarse mutuamente. Por tanto, no creo que se produzca ningún problema en relación con el independentismo catalán. Sí que observo, y no es algo que venga de ahora, de la reforma laboral, que en el PNV están en una estrategia de progresivo distanciamiento del Partido Socialista. Claro. Estos del PNV son muy listos, tienen un radar en la pituitaria, ¿eh? cuando observan o intuyen que un gobierno puede entrar en fase decadente, tienen una capacidad admirable para dar un requiebro y ponerse mirando al otro lado, ¿eh? Ojo.
Pero ojo, no olvides que gobiernan en País Vasco con el
Claro, eso sí, bueno, sí.
Por lo tanto,
pero que el gobierno,
puedes hacer
el
un viraje,
gobierno,
pero sería un,
no, pero
punto.
Ahí sí que tendrían otros compañeros de viaje. Es decir, le daría, por ejemplo, es una hipótesis, ¿eh? Es una hipótesis que para nada quiere decir que vayan a ir por ese camino. Pero el Partido Nacionalista Vasco, para gobernar, solo requeriría los votos del Partido Popular. Que no se va a dar.
Jaime.
Pero te quiero decir que tiene otras alternativas en el País Vasco. Yo creo que en el País Vasco el PNV está mosca porque entiende que ese matrimonio de convivencia entre el Partido Socialista y Bildu se va afianzando,
claro.
y a ellos les deja un poco con el pie colgado. Por sí. tanto, a mí, de respecto al independentismo catalán, creo que no va a pasar nada. Ahora, sí que observo desde hace un tiempo, insisto, antes de esto de la reforma laboral, cómo el Partido Nacionalista Vasco poco a poco, va estableciendo distancias en relación con el gobierno.
Bueno, primero, de todos los actores que estáis hablando, por cierto, has empleado la palabra flexiseguridad, que también me la he subrayado yo, de que es como lo de la geometría variable.
Esa,
supongo que querías
no
decir
RAE,
esto, ¿no?
O sea, esa que, no sale en la RAE.
No, ya, pero a ver, la geometría variable, la flexiseguridad, son todo artimañas de estos actores políticos que, mira, hablando del PNV, PNV aprobó los presupuestos de Rajoy y al día siguiente votó en contra de él en una moción de censura. Es decir, todos van en un cortoplacismo a buscar su propio interés. El PNV, cuando ve que hay una posibilidad de una alternativa de izquierdas, incluyendo a Bildu en el País Vasco, pues evidentemente se empieza a distanciar del Partido Socialista que le puede hacer la cama y le va a exigir más para su apoyo parlamentario en Madrid. Esquerra, pues va a jugar sus bazas también porque sigue enfrentado con eso que se llama Juntos por Cataluña y que buscan también un mismo electorado. Y aquí el único que está manejando a todos, y vuelvo a hablar del Taur, es Pedro Sánchez, que hoy pactará con unos y mañana pactará con otros con tal de seguir sobreviviendo, que es su única obsesión. O sea, no tengo principios, aunque las tengo, y si no te gustan, tengo otros, como decía Groucho Marx. Bueno, ese es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, no lo minusvaloremos, lleva años jugando a esto. Lleva años jugando a la flexiseguridad, a la geometría variable o al apoyo interesado de otros actores interesados que, cuando a mí me interesan, me apoyaré en unos y cuando me interesan, me apoyaré en otros. Y el único que puede estar con preocupación de todos esos actores es después de las elecciones en Portugal, que es un dato importante, que también ha abierto los ojos, es Podemos. O sea, la mayoría absoluta del Partido Socialista en Portugal ha demostrado también que cuando los socios minoritarios de ciertos gobiernos o los apoyos minoritarios ponen palos en la rueda, el electorado luego al final acude en favor del voto útil. Bueno, pues eso también lo van a sopesar. Vamos a ir viendo elecciones tras elecciones, mes tras mes.
Ver,
esto,
es que,
esto puede
es
variar
que
muchísimo.
Lo que han hecho los socios de Portugal es poner en riesgo los fondos de recuperación, ni más ni menos.
Claro, bueno, pues
que eso en España no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo, pero
yo no tengo tan claro que haya una incidencia entre lo de Portugal y lo que pueda ocurrir en España, para empezar, porque las elecciones van a ser dentro de 2 años. O sea que, pero en todo caso ya veremos.
Claro.
De todas formas, me gustaría decir una cosa. Tengo ya una relación un poco extraña con la fonoteca de la radio. Confieso que de excitarme mucho como periodista, escuchar algunas cosas que han dicho los políticos y luego decir la contraria, he pasado ya a un acto de normalidad emocional, porque es que les da igual. O sea, al político ya, pero en general ya no es Pedro Sánchez, en general le da igual que le pongas en la cara, oye, que esto es lo que dijiste hace...
No les importa.
Es que les da igual, o sea, en ese sentido ya no siento lo que sentía, debo decirlo, ¿no? Incluso siento un poco de lástima en algunos casos.
Ese compromiso con todas y todos ellos cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Bueno, pues podríamos seguir por ahí, pero ¿para qué? Ya ahí vamos a dejar mañana. Mañana, ¿qué? Pero es verdad, Jaime, te ríes, pero es lo que hay.
No, me río porque es que al final, mira, es tan absurdo que al final Yolanda Díaz vota a favor de la reforma laboral del PP, que es lo que ha hecho, porque es la misma, esto y lo otro se parecen un montón, no, y el Partido Popular, que es el autor, que es el autor de la reforma laboral, vota en contra. Sí, es que es un disparate,
es todo un disparate, sí.
De todas formas, eso que tú apuntas, Félix, y que es preocupante, debería ser preocupante, en otras democracias pasa factura la mentira, la contradicción, la falta de respeto al compromiso dado. ¿Qué culpa en eso, en ese no me importa nada de los políticos, tenemos los ciudadanos que no pasamos factura a esas mentiras o esas incoherencias?
Bueno, pues porque ya vimos un momento, además, donde el país vive, ¿cómo llaman los sociólogos? ¿Cómo decís? Una sociedad líquida, anestesiada, sí. Instalada en la atonía, sí, donde no. Y donde las noticias no duran, donde la memoria es muy escasa. ¿Qué se le va a hacer? Esto es lo que hay aquí. Pero esto no es nuevo. Aquí este país ha hecho presidentes y alcaldes, a gente que ha mentido claramente y se ha presentado y ha vuelto a salir. O sea, que esto no es...
Que no culpemos solamente
a los políticos. No, claro que no, efectivamente que no. Oye, dejadme que vaya a un sitio donde se ha mentido mucho, 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 mucho. Se sigue mintiendo, pero más hace unos cuantos meses, cuando Donald Trump estaba en la presidencia. No sé cuántas mentiras le llegó a contar el Washington Post. Me parece que más de... No sé cuántas. Bricio Segovia, corresponsal en Washington. Bricio, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Estamos muy bien. ¿Cuántas mentiras llegaron a contarle a Donald Trump? ¿Te acuerdas la cifra? Porque eran miles y miles y miles, ¿no?
Eran miles. Me pillas sin la cifra en la mano, pero sí, eran miles desde luego. Mientras vamos hablando, te lo miro y en algún momento
eran 60.000 o una cosa que ya me parece que era tremenda. Bueno, Bricio, te llamamos porque nos consta que ha habido importantes novedades hoy en la Casa Blanca y en el Pentágono sobre el conflicto Rusia y Ucrania, y me gustaría que contaras a los oyentes del programa qué es lo que sabemos de este asunto. Cuéntanos.
Mira, pues antes de entrar en materia, te digo que fueron 30.573 mentiras en el transcurso de 4 años las que el Washington Post le contó a Donald Trump, al expresidente.
Jaime, ahora sí, vamos Jaime, con perdona un segundín. Jaime, echa la cuenta. Sí. Si son 30 y tantas mil, como ha dicho Bricio, en 4 años, a ver al día cuántas echaba.
Y estuvo solo 4 años, pues calcula.
Por favor.
300 días.
300. Bueno, Bricio, cuéntanos.
Pues
venga.
Casi a 100 diarias, ¿no?
100 diarias, Dios mío. Sí, o sea que se cumple eso tan español de mientes más que puedes.
Pues cuéntanos. Cual, y ahí estuvo un servidor día tras día viendo, ¿verdad?, una tras otra. Pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa.
Cuéntanos,
Félix.
Efectivamente, Bricio.
Es el tema de Ucrania, y hoy además viene con novedades desde el Pentágono y también desde la Casa Blanca, en unas declaraciones que portavoces de ambas instituciones pues no han dejado demasiado bien parado al gobierno estadounidense, es decir, a la administración Biden. Y es que ahora, bueno, todo comenzaba esta mañana con el Pentágono anunciando un despliegue temporal de unos 3.000 soldados a Europa, en concreto a Rumanía y a Polonia. Ambos países, por cierto, son fronterizos con Ucrania, y también a Alemania. Y esto ocurrirá en los próximos días. Además, no descartan el envío de tropas adicionales. Bien, para poner un poco en situación a nuestros oyentes, Félix, es importante recordar que Estados Unidos es miembro de la OTAN, una alianza que, por el tratado por el que se rige, no puede actuar militarmente contra un país que se sienta amenazado y que no forma parte de esta alianza. Y ese sería el caso de Ucrania, que no es un país miembro de la OTAN. Y este dato es clave porque nos da a entender por qué se están enviando tropas a países cercanos a Ucrania, pero no a Ucrania en concreto, porque no pueden poner un pie en ese país para una acción militar. Ahora bien, dicho todo esto, el Pentágono ha dicho que no tienen intención de mandar soldados a Ucrania, pero sí de proteger a sus aliados que se encuentran cerca de esas fronteras. Bueno, y dicho todo esto, pues uno llega a preguntarse, ¿entonces el Pentágono, Estados Unidos, sabe ya o tiene pruebas de que Rusia va a atacar militarmente a algunos de los países de la alianza, de la OTAN? Es más, ¿tiene ya prueba o certeza de que Vladimir Putin, el presidente ruso, vaya a seguir invadiendo Ucrania, y digo seguir invadiendo porque en 2014 ya se anexionó la península de Crimea. Bueno, pues hoy Félix, y este dato es clave, el Pentágono y la Casa Blanca han dicho, primero, que no es ya una invasión inminente lo que esperan de Rusia hacia Ucrania, después de una retórica que incluso el presidente ucraniano les llegó a decir, señores, que esto no es inminente, y el Pentágono insistía, sí lo es, y la Casa Blanca también. Bueno, pues ahora reculan, dicen que ya no saben si el presidente Vladimir Putin tiene, ha tomado una decisión sobre invadir o no invadir, y además de eso, pues dicen que tampoco saben, por supuesto, si las intenciones de Putin es seguir avanzando militarmente en el resto de Europa.
Pues para ser el Pentágono y la administración de Estados Unidos saben poco, Bricio. Esta es la verdad.
Bueno, saben y desaben, ¿no?, que es lo que más llama la atención, porque comenzamos el año y acabamos también diciembre del año pasado con esta alarma de que Rusia iba a invadir pues Ucrania. Y empezaron pues a fortalecerse todo ese flanco este europeo ante una posible amenaza que se creía inminente ante la alerta de la inteligencia estadounidense y también de Ucrania. Ucrania fue la primera en recular diciendo, bueno, que ahora parece que ya no es tan inminente esta amenaza. Bueno. Y ahora, pues después de un mes y pico, Estados Unidos parece que también recula.
Vamos a ver, porque ayer Putin ya habló después de estar más de un mes en silencio y dijo aquello que en boca de Putin suena extraño. Si no se respetan los derechos humanos de la población rusa en Ucrania es cuando yo tendría alguna razón. En fin, decía Pedro Rodríguez, si quieres encontrar Putin un casus belli, lo va a encontrar como se han encontrado en otros momentos de conflicto a través de la historia. Bueno, si la información que tiene el Pentágono es esa y es buena, pues mejor. Vamos a ver si es verdad que llega la distensión. Bricio, por cierto.
Bueno, sí, Félix, dime.
Dime tú,
que me parece importante en estas tensiones con Rusia. Y es que yo ayer le pregunté a la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, si Estados Unidos estaba manteniendo algún tipo de conversaciones con gasísticas estadounidenses para suplir una falta o una escasez de gas en Europa en el caso de que se impusieran sanciones a Rusia y al gas ruso del que depende Europa, como el presidente Biden pues ya anticipó. Y efectivamente me confirmó que se están manteniendo conversaciones con gasísticas estadounidenses para ser, digamos, el suplente de ese gas ruso en el caso de que las sanciones le impidan a Rusia seguir exportando ese gas a la Unión Europea. Con lo cual, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es el paralelismo que vemos? Que si hay sanciones que se imponen al gas ruso, eso se traduce en contratos millonarios de gas que quedan disponibles ¿para quién? Para Estados Unidos y para el que también
bueno,
se ofrezca.
Pues es un buen dato. Bricio, por cierto, y dando un giro ya radical al argumento, ¿qué dice la marmota en relación al invierno? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué ha dicho?
Bueno, sí, es que aquí en Estados Unidos tenemos esa tradición que en el 2 de febrero, que es el día de la marmota, pues hay una marmota en Pensilvania, la marmota Phil, que determina a través de su sombra si el invierno se alarga 6 semanas más o si lo que vamos a tener es una primavera temprana. Bueno, pues lo que ha dicho Phil en esta jornada es que cuando ha salido de su recobijo se ha visto la sombra, y ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el invierno se alarga 6 semanas, así que nos espera un poquito más de frío.
Bueno, que no se ha muerto la marmota, que ha sido un familiar, ¿no? Creo, ¿no, Bricio? De la marmota, ¿no?
Sí, mira, es que Phil es la marmota más famosa a nivel nacional aquí en Estados Unidos y la que predice, no siempre con demasiado acierto, hacia dónde van a ir los tiros del clima aquí en Estados Unidos. Pero Phil tiene primos lejanos, que son mini celebridades a nivel local. Y una de ellas, la de Nueva Jersey, pues justo pobrecita ella, se murió el día antes de su gran día, el día que revela pues si el invierno se alarga o no en su estado.
Bueno, pues nada, igual hay que consultar a la marmota no solamente para el tiempo, o sea que para otras cosas más gruesas, ¿eh? No sé, tal y como están las cosas.
Sí, como por ejemplo qué va a pasar con Ucrania y Rusia.
Por ejemplo,
pero,
¿no?
También te digo, sí. Félix, que es muy curioso que la marmota Phil se lleva llamando Phil desde 1887. Esta tradición. Y lo que es más curioso de todo esto es que, obviamente, pues a Phil se le va reemplazando, porque la marmota, si no me equivoco, creo que tienen como unos 6 años de vida, de esperanza de vida.
Sí, ha habido Phil.
Lo que pasa es que no nos enteramos.
No nos enteramos, bueno, efectivamente.
Mira, de esos secretitos que no hace falta decir, porque bueno, se disfruta el día.
Efectivamente, eso es. Querido Vinicio Segovia, gracias. Un abrazo, querido amigo. Gracias, hasta luego.
Un abrazo de vuelta.
Adiós. Si hubiera tenido Yolanda Díaz la marmota a mano, también le hubiera podido consultar con la sombra a ver qué es lo que pasa. Son las 11:29 de la noche. Vamos a hacer una. Dime, oigo. Oigo. Jaime, oigo.
No, que hay que hacer una matización. Trump no lanzaba 100 mentiras diarias. He hecho el cálculo y exactamente eran 25,3 mentiras diarias. Ay, bueno. Te lo digo en honor del personaje. Era mentiroso, pero no era un mentiroso tan.
Jaime,
tan.
Para echar solamente 25, mentía 25 veces al día es más de una mentira por hora. Más de una mentira. Una mentira por hora.
Hay que entrenar un poco, Jaime. Sí. Ahora, de todas formas, ya que habéis comentado esto de Trump y hemos hablado de Biden. Hombre, a Biden hay que recordar que se le aplaudió mucho y venía a ser el Mesías que iba, después de ganar a Trump, a poner a Estados Unidos de nuevo. Y ya no desde fuera de Estados Unidos le podemos criticar, sino que desde dentro de Estados Unidos se le está criticando mucho por sus contradicciones, incluso algunas mentiras y quizás también poca decisión a la hora de tener las cosas claras en política internacional.
No es lo que parece, efectivamente. Bueno, son las 11:30 de la noche. Javier Gallego y Jaime González y José Marcos en tertulia. Por cierto, José, ¿dónde estás? ¿En Tordesillas? ¿En Arévalo? ¿En Benavente? ¿Dónde estás, querido?
No, he vuelto a Madrid.
Ah, estás en Madrid.
Segovia, sí. Anda que no me he acordado estos días de ti. ¿Eh?
¿Sí?
De tú tomarás una paletilla. Sí. Pues mira, me acordé el fin de semana en Zamora.
¿Sí?
Entré en un bar por la noche a... Pues terminé tarde de trabajar y dije, venga, pues voy a por un par de bocadillos. Y me dieron tres opciones, que era panceta, lomo o combinado de panceta y de lomo.
Fenomenal.
Bueno. Y bueno, por ahí caímos. Pero todavía no he tenido ocasión de tomar una paletilla a tu gusto, la
bueno,
verdad.
Llegará. Cuando estés en Valladolid, busca... Bueno, pues muchos sitios, pero en Valladolid, en la Plaza Mayor, busca la criolla. Ya te acordarás de mí. Pregunta por la criolla y te acordarás de mí después, ¿vale?
Vale, descuida. Descuida.
Qué sitio más maravilloso.
Aprovecha porque tienes mérito en cubrir esta...
Bueno, Mar Domingo, ¿qué tal?
Campaña,
buenas noches, Mar
¿Qué
Domingo?
Tal? Buenas noches. Cuando vayas a Burgos, llama, José, no lo dudes.
Descuida, lo haré.
Las portadas de mañana...
Os lo podéis imaginar, ¿no?
Lo podemos imaginar.
No hace falta ser un...
Bueno, Phil, no hace falta,
no hace falta ser Phil.
La marmota,
por dónde van las portadas de mañana.
Feliz. A vuelta de publicidad, entramos ya en la revista de prensa.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
11 y 33, Javier Gallego, Jaime González y José Marcos y Javier Fernández Mar Domingo. Marcos, ¿qué crees que va a hacer mañana? No te pregunto qué deseas que haga mañana el Real Madrid en San Mamés. ¿Qué crees que va a pasar mañana en San Mamés, Marcos?
Pues siendo como es a partido único y teniendo en cuenta que las bajas, ¿sabes?, no llega, digamos, en plenas condiciones en Madrid, yo creo que aumentan muchísimo las posibilidades del Athletic. Y de verdad, no es que vaya en contra del Madrid y demás. O sea, lo voy a ver de una manera totalmente analítica.
Sí, como séptica, los atléticos veis al Madrid.
Analíticamente verlo es complicado.
Un atlético viendo al Madrid. Analíticamente.
Más allá de los colores. ¿Eh? Es
que pero, en fin, yo lo veo... Lo veo complicado por eso, porque bueno, no está en el mejor momento Benzema físicamente.
Hoy estás en minoría.
No está Benzema, yo creo, mañana tampoco, ¿no?
No sé. Pues creo que no. Por eso está Jaime, todo no, muy
Jaime,
en aire.
Jaime.
Dime.
¿Cómo se llama el último fichaje de, que me queda... del Barça?
No, él es un fenómeno.
¿Cómo se llama?
Amubellán.
El apellido.
¿Cómo?
Amubellán. Amubellán.
Es de Ávila.
Oye,
que sí.
Oye. ¿De Ávila?
Su abuelo,
vamos,
creo.
A ver,
sí,
este es de señor Ávila. Lo que le pasa es que ya ha llegado un poco talludito y tiene una vida un poquito disipada. Eso también es cierto.
Disipada.
Pero hace
disipada.
hace seis años, cuando jugaba en el Dortmund, era uno de los mejores delanteros centros del mundo. Sí, o sea, tampoco nos lo tomemos a coña. Lo que pasa es que es verdad que es de vida
disoluta.
La noche le confunde.
Bueno, siempre ha habido jugadores a los que la noche le ha confundido y luego metían goles. Ronaldo el Gordo tuvo algunos años en el Madrid así como muy interesantes.
Joder, uno de los mejores delanteros del historia.
Pero luego metía goles.
Y Ronaldinho, ¿acordáis de Ronaldinho?
Pero metía, y Maradona, hombre, como Maradona. Ejemplo.
Y Romario, ¿no os acordáis de Romario, el del Barça? Estaba siempre de juerga. Sí.
Le pusieron un detective y lo invitaba a copas al detective.
Claro.
Sí, de verdad. Que sí, le puse un detective del Barcelona y acabó tomando copas con él.
Entonces yo creo que el fichaje era el detective.
Sí. Joder, por favor.
Qué grande. Bueno, Javier, venga, vamos con los periódicos de mañana.
La portada del... Bueno, todas las portadas, como os podéis imaginar, todos los titulares principales apuntan en la misma dirección. En la portada del País leo que el gobierno salva la reforma laboral con una mayoría alternativa. Esquerra Republicana de Cataluña se desmarca del decreto que apoyan Ciudadanos, PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro. En La Razón, Díaz vira y dará la batalla a Esquerra por la reforma laboral. Asume que se aprobará con Ciudadanos y le desafía a que explique por qué vota con los populares. Podemos amenaza con tumbar a Pere Aragonés como represalia y la CUP planta al presidente de Cataluña. En la portada del Mundo también, titular principal, la reforma abre un cisma entre Esquerra Republicana de Cataluña y Yolanda Díaz, ; ha cometido un gran error. Los independentistas creen que el Partido Socialista ha preferido en todo momento aprobarla con Ciudadanos. El apoyo a la ley laboral suma mayoría tras el sí del PDeCAT y Unión del Pueblo Navarro. Y en la portada de mañana de ABC, Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados esta mañana. El Partido Socialista se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz. Atribuye el fracaso de la vicepresidenta para traer a los socios de investidura su escaso respaldo en Podemos.
¿Es muy contundente lo de ABC o os parece bien tirado? Eso de que se jacta el PSOE del fracaso de la vicepresidenta.
Bueno, a mí me parece muy exagerado, la verdad, ¿eh? Porque no olvidemos que el PSOE necesita que Yolanda Díaz, aglutine y condense todo ese voto que hay allí a la izquierda del PSOE. Por lo tanto, sale tocada de esto. Va a ser llamativo, va a ser interesante este pulso que estaban teniendo, ¿no?, en las últimas semanas Esquerra y Yolanda Díaz, ¿no? Porque Esquerra percibe que la vicepresidenta aspira a atraer a parte del electorado de Esquerra. Va a ser interesante esto cómo va evolucionando, ¿no? Pero no creo que haya esa satisfacción tanto como para jactarse en el PSOE, ¿no? Como mucho sería cuestión de un día, ¿no? Pero si persistiesen en eso, al final sería perjudicial para la continuidad del gobierno de coalición, para revalidarlo, ¿no? Porque es que el PSOE necesitará a Unidas Podemos o como se llame todo ese espacio a su izquierda.
Sí, pero también es cierto, José, que el creciente protagonismo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no le hacía mucho gracia al Partido Socialista. Por tanto, al final, el resultado de la reforma laboral es que quien ha liderado la reforma laboral con los agentes sociales es la persona que ante, digamos, sus votantes sale más comprometida. La izquierda, efectivamente, no pasa por el aro. La izquierda, esta reforma laboral de Yolanda Díaz, que ha liderado Yolanda Díaz, no es la reforma laboral que le propuso el Partido Socialista y Podemos, sobre todo Podemos. Por tanto, yo creo que hoy en el Partido Socialista pueden dormir tranquilos, porque además de haber sacado adelante la reforma laboral, yo creo que quien gana es Sánchez y que pierde es Yolanda Díaz, evidentemente. O más concretamente, quien gana es Nadia Calviño y quien sale perdiendo es Yolanda Díaz. Eso es obvio.
Yo, si yo fuera un experto de esos, de los muchos que pululan y se ganan la vida ahora con la comunicación no verbal y con los gestos y tal, que en fin, que abundan como setas, le quitamos el sonido a la entrevista de Nadia Calviño y vemos su cara, y le quitamos el sonido a la rueda de prensa que ha dado Sánchez en Abu Dhabi, y le quitamos el sonido y vemos su cara, y es que no, la verdad, es decir, sonriente, echado para adelante, gracioso, con ganas de hablar, el presidente, bueno, mira, una cosa...
Sí, he hablado con los periodistas en el
vamos, José,
y más cerca de la interpretación de ABC que mis compañeros de tertulia y el Partido Socialista. Es evidente que se sienten con desahogo porque precisamente, hombre, Podemos les estaba creando muchos problemas y Yolanda Díaz, evidentemente, tiene... de cara a futuro, pues un marchamo que también preocupa en cierto sector del Partido Socialista. Vamos a ver el resultado de las elecciones de Castilla y León, que dentro del experimento de laboratorio para lo nacional, también en la distribución y la fortaleza o no de Podemos, que las encuestas no le van mal, por cierto, no, a Podemos, bueno, pero... en Castilla y León. También, bueno, pues vamos a ver cómo se reparten esos votos en la izquierda. Pero que el Partido Socialista a día de hoy, con la, entre comillas, derrota de Yolanda Díaz y el sector de Podemos y sus socios Frankenstein, saca cierto desahogo, porque encima tiene otra alternativa parlamentaria para apoyo a futuro. Hombre, eso es evidente. Yo estoy muy en la línea de la interpretación de ABC.
Sí, pero tanto, insisto, como si se jactan, si esto va más allá de un día y se creen que esto te va a servir para lo que resta de legislatura,
no.
Será un problema para el Partido Socialista.
Sí, he sido el primero en decir que el Taur va a seguir jugando con todas sus cartas.
Y luego lo que, mira, un apunte, Yolanda Díaz todavía no ha ido a la campaña de Castilla y León, se supone que irá en una ocasión, pero bueno, sería injusto... examinarla en estas elecciones.
No me refería tanto a ella como al
como a Unidas Podemos, porque claro, más allá de las encuestas, más allá de la encuesta del FIS, con Pablo Iglesias ya bajaron de 10 procuradores que habían obtenido en 2015 a 2 en 2019. Uh-huh. Y además no olvidemos que el portavoz de Unidas Podemos, el portavoz nacional, que es Pablo Fernández, que es el candidato, repite como candidato,
que es de León y es de Valladolid.
Sí, eso, claro, porque si no lo salía, es que si no, no estaba la seguridad de que fuera a salir de sacar el escaño. Entonces, y luego los votantes pues suelen castigar estas cosas, ¿no? Que alguien se vaya de la comunidad, se vaya al Madrid, inicie una nueva etapa política, pero de repente tienes que volver. Esas cosas no suelen gustar. Vamos a ver qué resultado tiene Unidas Podemos.
Sí, va a ser muy interesante.
No está nada claro ahí que si van a mantener escaños.
Pero, José, no hace falta irse muy atrás en la hemeroteca. Mira, hace 5 días, en una entrevista, creo que fue en Radio Nacional de España, le preguntaron a la ministra de Trabajo: ¿y usted cree que... Oiga, ¿ustedes están cambiando de compañeros de trabajo? ¿Esto de que se estén apoyando en Ciudadanos? Y ella literalmente dijo: con Ciudadanos, ¿no? No estamos apostando por la vía Ciudadanos, porque con Ciudadanos, abro comillas, dijo, no da. Pues sí ha dado, señora Yolanda Díaz, ha dado. Uh-huh. Y como ha dado, pues naturalmente quien ha ganado la partida dentro del seno del gobierno, lo mires por donde lo mires, es Pedro Sánchez. Y quienes han salido perdiendo son las huestes de Podemos, que tenían unas ganas enormes de convencer a sus amigos, los independentistas, y a Bildu, de que efectivamente esta reforma laboral la tenían que apoyar. No lo han conseguido y han fracasado. Y es una evidencia que la señora Yolanda Díaz, que se ha pasado la última semana reuniéndose con los socios de investidura del gobierno, no ha conseguido su propósito. Eso es un fracaso personal. Y eso es evidente que es un fracaso personal. Y ante ese evidente fracaso personal, yo te digo a ti que en el Partido Socialista se están frotando las manos. Se están frotando las manos, porque el Partido Socialista ha colocado la pelota justo en el punto exacto donde le interesaba a Pedro Sánchez. Y lo ha conseguido.
Hay una cosa que es muy interesante. Me interesa saber, al final, cómo se ha logrado ese acuerdo con Unión de Pueblo Navarro. A mí, por lo que me ha llegado, ha tenido algo que ver el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que es de la comunidad foral. Y, bueno, habría que ver cómo se cerró ese acuerdo, ¿no? Porque resulta interesante. Bueno, y no olvidemos a ver qué pasa con el PNV, ¿no? Porque estaba abierta la vía esta misma noche. Bueno, a ver si por lo menos, aunque sea, se abstuviese, ¿no? Que no sería lo mismo que votar en contra, ¿no? Que es algo que se espera de Esquerra y de Bildu. Pero yo creo que periodísticamente tiene que resultar muy interesante. A ver si nos enteramos, a ver cómo se fraguó ese pacto, ¿no? Ese voto a favor de Unión del Pueblo
Navarro. Indaga, a ver cómo, a ver si lo consigues. Yo fuera de micrófono, porque no tengo más datos y no puedo. Si quieres te doy alguna pista e indagas tú para tu periódico, ¿vale?
Estupendo.
Te doy alguna pista e indagas para tu periódico. Y a lo mejor la pista no es nada mala. Y no tiene que ver con la política. Bueno, tiene que ver con la política. Tiene que ver con la patronal
Navarra, hombre.
Bueno, me voy a quedar ahí. Pero sé, como decía un amigo mío, lo sé porque lo sé. Pero yo te lo contaré tranquilamente, Marcos.
Bueno, yo puedo aportar una algo que es información, que no es opinión.
Sí.
Digamos que UPN, que tiene una estrechísima relación con la patronal Navarra, que lidera José Manuel Ayesa, bueno, pues... ha sufrido, no diría presiones, pero sí llamadas continuas para reclamarle que efectivamente se sumara al acuerdo. Por tanto, yo creo que no es tanto algo que tenga que ver, como bien dice Félix, con la política, sino con el poder empresarial. Y al final yo creo que eso es lo que ha pesado en la decisión de Unión del Pueblo de Navarra.
Bueno, o con alguien que está en la política, con una pierna en la política y otra en la gran empresa, por ejemplo. Así que, pero bueno, yo no debo decir más porque si no estaría entrando en un terreno de la especulación que no me gusta. Y no, pero bueno, se lo puedo contar a Marcos para que indague. Para que indague si quiere. Ahora, que no sé si va a poder indagar con esto, pero claro, tú estás ya con los corderos, con los cabritos y con los cerditos y demás. O sea que,
bastante tengo con...
¿Cuándo sales para allá? ¿Cuándo sales para Castilla?
Pues depende, va... Bueno, estuve como con centro de base de operaciones en Zamora 3 días y luego he hecho alguna incursión. Pero vamos, también os digo que los mítines no...
Apasionantes.
No suelen dar... Gran juego. Hay por ahí de repente alguna frase muy altisonante que te desconcierta, ¿no? Me llamó mucho la atención el alcalde de Madrid, precisamente en Zamora, el domingo. Bueno, pues en un intento de criticar al gobierno, ¿no? Y con esta política de descentralización, que en la provincia de Zamora pues se pretende abrir un cuartel militar en el que habría pues un batallón de zapadores y no me acuerdo qué brigada, en total alrededor de 1 millar de soldados, y que bueno, esto te podría suponer fijar en la zona alrededor de 4.000 personas, ¿no? Una población importante, pues algo que no está mal en la provincia que más despoblación ha sufrido en los últimos años en toda España. Bueno, pues el alcalde dijo que lo que tenía que prometer Pedro Sánchez era conectar el AVE, que ya ha llegado a Zamora en diciembre, conectar el AVE con el aeropuerto de Barajas para poder decir que están a una hora y cuarto de un aeropuerto internacional.
Por cierto, un dato que es muy indiciario de cómo va el curso de la campaña. Sabéis que el Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso le recomendó, le dijo, le colocó en dos mítines. Uno, dos mítines como mucho.
Que no se pasara mucho, vamos.
Que no se pasara. Sí, claro. Es decir, que el margen de maniobra de Isabel Díaz Ayuso fuera limitado, para entendernos. Exacto.
¿Qué ha ocurrido? Viernes, creo.
Que Fernández Mañueco ha llamado personalmente a la presidenta para decirle que la quiere en la recta final de la campaña.
Pero por la que, claro, la que llama la atención es ella, no él.
Doy fe.
Si es que son todos unos tristes todos los candidatos.
¿Y por qué la quiere?
Pues claro.
Pues por una sencilla razón, porque al Partido Popular a nadie se le oculta que la campaña se le está haciendo muy larga.
No, y las encuestas no le están viendo
bien. Se le está haciendo muy larga, muy, pero que muy larga. Y el revulsivo, la catapulta de última hora, tiene que ser otra vez Isabel Díaz Ayuso, que es precisamente la mujer a la que la dirección del partido le dijo: estate quieta y pásate por Castilla y León como mucho.
O le envían de nuevo a Aznar otra vez para hacer la gracia. O sea que todavía nos preguntamos a qué fue Aznar allí. O sea, pero bueno, venga, vamos con la. Venga, vamos.
Mucho de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos de por medio. Félix, fotografía para el presidente Joe Biden en el despacho Oval en la 2 de ABC. Biden envía más tropas a Europa del Este. Gesto de fuerza del presidente de Estados Unidos, aunque los 3.000 militares no entrarán en Ucrania, sino en países vecinos que pertenecen a la OTAN. En la portada del País, fotografía para un momento de la rueda de prensa de John Kirby, del portavoz del Pentágono. Biden envía 3.000 soldados al este como señal fuerte a Putin. También leo en la portada de ABC que Biden envía tropas a Europa para disuadir a Vladimir Putin. El Pentágono anuncia el despliegue de 3.000 soldados para reforzar a la OTAN. No lleva fotografía de lo que sucede entre Estados Unidos y Rusia mañana El Mundo, sino fotografía para Pedro Sánchez en la corte, como dice El Mundo, del amigo del emérito. El presidente del gobierno aprovechó su visita a la Expo de Dubái para recabar inversiones ante el príncipe heredero de Emiratos, amigo personal del rey emérito Juan Carlos.
Me han preguntado hoy al presidente si tenía previsto, ha dicho el presidente que mi agenda es pública, desde el minuto cero, ¿no? Yo no tengo nada que ver aquí más que lo que dice la agenda, ¿no? Y además sería muy claramente muy improbable un encuentro entre el presidente del gobierno y el rey Juan Carlos, ¿no? El rey emérito. Me parece a mí que esas cosas no se pueden hacer ni de una manera ni de otra, ni con luz ni sin luz. O sea, que no.
Y tampoco hay intención.
Bueno, pues si no hay intención, pero que además que no está en la agenda. Si es que no está en la agenda. O sea, que,
pero no hay ni intención oculta.
Pero vamos a ver, lo mandó allá lejos para no verle como para reunirse.
Para reunirse, claro, con él, claro.
Mucho de fondos. Félix, los expertos del gobierno, leo en la 2 de ABC, piden una agencia para gestionar los fondos de la Unión Europea. El informe para la reforma de la administración reivindica el modelo planteado por el Partido Popular y rechazado por Pedro Sánchez. Maroto, añade ABC, gastará 110.000 euros de las ayudas europeas en diseñar merchandising de cine y de videojuegos. Las comunidades autónomas del Partido Socialista, dice El Mundo, se llevan el 81% de los fondos de la Unión Europea para inclusión. El PP denuncia el favoritismo del gobierno con las partidas para frenar la pobreza. Asegura que Andalucía, Murcia o Castilla y León no reciben nada. Y también en esta dirección, mañana en la portada de La Razón, el Partido Popular denunciará ante la Unión Europea el clientelismo de los fondos. Sostiene que acabarán en los tribunales y, abro comillas, con procesos abiertos por corrupción.
Supongo que en páginas interiores vendrán también la noticia del tema de Lorca, porque ya son 7 los detenidos por el asalto violento al ayuntamiento. 7 detenidos. Y bueno, yo espero que la justicia, por muchas disculpas que pidan estos, luego además es un poco patético verles decir que no sabían dónde iban. O sea, que no sabían dónde iban, o sea, que no teníamos información, estábamos allí, pero no sabíamos realmente a qué íbamos, ¿no? Bueno, supongo que no tienen otro argumento después de los vídeos y después de que han sido identificados, pero a mí me parece que si se les aplica la legislación vigente, como se decía antes, pues bien,
sí.
Porque es grave, es muy grave.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno.
Mucho también de paro, como os podéis imaginar, datos de paro conocidos en el día de hoy, la 2 de ABC. En enero se perdieron casi 200.000 empleos tras el fin de la campaña navideña. El sector servicios concentró el 80% de la pérdida de puestos de trabajo. Además, el paro volvió a subir en el inicio de año en 17.173 personas. En El País, haciendo alusión a la reforma laboral, leo que la norma propicia un alza del 92% en los contratos indefinidos. La Razón, España estrena 2022 con la destrucción de 197.750 empleos y además suben los ERTE y el sector turístico también. En la 2 de ABC hemos conocido datos del año pasado del sector turístico que cerró 2021 con 51 millones de visitantes menos que antes de la pandemia, es decir, que en 2019.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya prácticamente, son las 11:54 minutos de la noche. Ya sé que hay tiempo, que tenéis ganas de continuar, pero bueno, esto da sí, lo que...
La verdad que se ha quedado corto.
Falta sí, una noticia, Javier.
Y sobre todo, como acapara Jaime González, pues...
A mí se me ha hecho
pero ha estado contenido
hasta contenido,
hasta
Jaime.
Contenido. Hasta mira que está hoy escueto, pero es que sí. Se me ha quedado nada.
Está escueto.
Yo pensaba que Jaime iba a hablar del voto popular a Tanchugueiras.
Hombre,
que sacó el 70% en el festival.
Lo leo, han dado una rueda de prensa hoy.
Ya lo sé.
Es
ya
tema,
lo
sí, sí, sí.
Lo
es
leo
un
en El País.
Gusta, ¿eh?
Chanel ganó con el 4% del voto popular. Tanchugueiras el 70%.
Bueno, yo me pierdo mucho con el tema este, la verdad. Me pierdo bastante. Gallego, ¿qué va a hacer mañana el Athletic Bilbao y el Madrid? A ver, ¿qué voy a apuntar?
Hoy estás en minoría en esa tertulia, ¿eh?
A ver,
aquí hay dos atléticos y dos barcelonistas.
¿Qué va a hacer?
Pues, hombre, yo espero, fíjate, voy a decir que yo espero que el Atlético que ha hecho tan grandes partidos siga haciendo un gran partido.
A ver, el resultado.
Y derrote al Madrid, yo que estoy convencido que va a ganar el Atlético.
El resultado.
Hombre, ¿hay porra?
Sí.
Pues, hombre, no, Javier pone la manita, no. Venga, ya puestos a ser exagerado, 3-0.
¿Cómo te puede costar 3-0. Tanto dar un resultado, hijo mío?
Que no pensaba que había porra y me pregunté si no hubiera sido tan escueto 3-0. Como Jaime siempre.
Jaime.
A ver, 2-1 a favor del Atleti.
Claro.
Apunta.
2-1. 3-0 o 2-1.
Cómo resuma a madridismo la tertulia. Marcos.
2-3 en la prórroga para el Real Madrid.
Vaya, 2-3. Pero tú no eres Atlético, Marcos.
No, yo lo que quiero además es que siga con que se clasifique el Madrid para que se vaya cansando y desgastando
verás,
y así el Atlético
adiós,
gane la liga.
Verás. Mar Domingo.
José es de ¿cómo se llama eso? De geometría
seguridad.
Variable.
Sí.
No, flexi seguridad.
Esperar, que viene Mar Domingo.
Hoy el enfoque se ha librado de una prórroga, mañana yo creo que no se libra.
A ver.
Gana el Madrid en penaltis.
Adiós, otro Atlético.
1-1.
1-1.
1-1.
Otro Atlético sí. Que va y apuesta por el Madrid. Jaime, esto
huele
degenera.
Huele a triplete esta temporada.
Jaime degenera
no,
esto, ¿eh?
Eso lo que pone de manifiesto es que los atléticos le tienen más miedo
no,
al Madrid
no, sí,
que un
sí, siguen con sus complejos, los atléticos.
Yo voy a decir 1-4.
Joder, anda, que tú pasado. También de complejo ninguno.
Porque Militao va a meter un gol en propia meta. 1-4 es lo que voy a decir.
¿Eh? Se está volando ahora Militao todavía.
Bueno,
no,
llega
a ver
tiempo.
Si llega.
Ay, bueno, voy a decir buenas noches con un grupo que os gusta mucho. No sé, no os deis por aludidos porque no estáis ni en la colina.
¿Cómo? Rigoberta va a ser o...
Alguno del Benidorm Fest. Alguno del Benidorm Fest.
Mira, tengo yo que estar muy mal para poner una canción de esas. O sea, pero muy mal, querido. Muy mal, muy mal. Así que... Aparte, yo conozco a Rigoberta,
no ready,
a Rigoberta Menchú, él. Pero no...
¿Eh? In my opinion, no estás ready.
Bueno, con esta hermosura de canción, El Loco de la Colina, de los Beatles, los dejo. Javier Gallego, buenas noches.
Un placer, como siempre.
Jaime González, hasta la próxima semana, querido.
Un placer.
José Marcos, cuídate mucho. Por
igualmente.
Esos sitios, de Dios,
igualmente.
¿Vale?
Hasta y luego. Ánimo.
Mar Domingo.
Hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. Las 11:57 minutos de la noche. Les dejo que suene un poco esta canción, que suena de vez en cuando y cuando suena la gente pone el oído porque es tan bonita, tan hermosa, tan bella, tan cercana, tan cálida. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos. He never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round.
tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the